Imagínate que estás durmiendo tranquilamente, a las 7 de la mañana suena el despertador, así.
¿Qué pa? Me dijeron que todavía estás acostado, ¿eh? Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida. Desearte un excelente día, que te la pases muy muy bien hoy. Recuerda ser el más guapo.
Claro, somos los dos guapos. Te despiertas y lo flipas. El día continúa. Una vez te levantas, pones la radio y claro, cómo no, lo haces escuchando a la Herrera en COPE, pero suena distinto.
Después de una exitosa gira por todas las poblaciones del extrarradio de Cuenca, Charlie Herrera, alias El Trípode, presenta su espectáculo Herrera y su manguera. Ven a sorprenderte.
Llevas una jornada algo extraña porque entre Cristiano y esa forma de Herrera, algo no te cuadra. Bueno, luego está lo de la amnistía, con unas negociaciones que en tu cabeza, pues oye, esto es surrealista, pero resulta que es verdad, suena así.
A ver, Carlas, dime exactamente qué quieres y cerremos el acuerdo de una vez.
Vale, Pedro. Escucha, en primer lugar quiero la amnistía.
Vale.
También quiero una quita importante de la deuda catalana.
De acuerdo.
Exijo también celebrar un referéndum de autodeterminación.
Está bien, pero lo del referéndum lo anunciaremos más adelante si dais estabilidad a la legislatura.
¿Te parece bien?
Vale, no hay problema.
¿Sabes cuál es el problema? Que esto es inteligencia artificial, pero es que seguro que está clavado a la realidad. No entiendes. Después de un día de curro duro, coges el coche, vuelves a casa, enciendes este programa y suena así. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial.
I can also speak in English.
E incluso decir un trabalenguas. Estate atento porque vas a flipar. Uno, dos y tres.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?
¿Es para flipar o no?
Sí.
Es para flipar, ¿o sí? Bueno, a todo esto suma que te vas de nuevo a la cama, dejas la radio de fondo, suena la música y claro, pegas un bote escuchando a Juanma Castaño.
Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Nos espera una intensa noche de radio, pero antes de empezar, tengo que contar que esta es mi última temporada en la COPE. He decidido abrir una cadena de restaurantes. El cachopo de Juanma.
Bueno,
la
voz ya, que, el cachopo de Juanma. Bueno, llega el fin de... Te pones tiempo de juego y mira.
Bueno, ya sabéis que estas cosas yo no las puedo decir en público porque me colgarían de un palo, pero el que me conoce sabe realmente lo que pienso. Florentino Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid.
Esto sí que es inteligencia artificial. Bueno, si te soy sincero, yo tampoco soy capaz de determinar estos audios, si son creados o no, están clavados. Algunos de ellos... maravillosamente editados por el Grupo Risa, por cierto. Bueno, si piensas que esta tecnología te pilla muy lejos, pues estás equivocado. La tenemos presente en todos los ámbitos de la vida, desde la radio, a las películas y, claro, la música. Así suena la última canción de los Beatles, que vio la luz ayer y gracias a la inteligencia artificial, pues ha hecho posible que podamos volver a escuchar a John Lennon, a George Harrison. Claro, es mentira. Cada vez es más habitual que esta tecnología se utilice para retocar fotos, para que una voz inexistente reproduzca lo que tú quieras. Pero mira, vamos al trabajo. De hecho, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en esta tecnología.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
Alma Mayo es experta en industria y robótica. Se calcula que para el 2025, o sea, mañana, España va a necesitar 90.000 profesionales con este conocimiento. Personas como Sergio, que estudian un curso orientado a la inteligencia artificial.
Trabajo en la industria y me parece muy interesante y puede avanzar mucho la comodidad de los operarios y el rendimiento de las cadenas para adquirir nuevos retos como es la inteligencia artificial. Y así poder avanzar también en mi carrera profesional y aprender más, que siempre viene bien.
La inteligencia artificial existe como tal que conste desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más y más. Sus límites y su normativa están en el aire. Por ello, esta semana se ha celebrado una reunión para hablar de los riesgos de esta tecnología, pero ¿con qué fin? ¿Se puede poner puertas al campo? ¿Se puede hacer un uso bueno de esa tecnología y se puede limitar lo malo? Hoy hablamos de pros y contras de la inteligencia artificial. Como te digo, esta semana se ha celebrado la primera cumbre global sobre seguridad en torno a la inteligencia artificial. Una reunión que por primera vez ha logrado algo casi imposible. Alinear a dos potencias como Estados Unidos y China para alertar sobre las amenazas potencialmente catastróficas de esta nueva tecnología. Borja Tsuara es profesor de Derecho Digital en la Universidad Villanueva.
Ha sido una primera reunión importante y la voluntad de seguir colaborando internacionalmente, pero no es más que eso, una declaración de voluntad, no es una regulación.
España, Alemania, Francia, Brasil, la India o Canadá se han comprometido a impulsar la cooperación para evitar los peores augurios en torno a los nuevos sistemas inteligentes. Desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha anunciado la creación de un organismo consultivo al respecto.
Lo único que podemos decir sobre las iniciativas de control sobre la inteligencia artificial es que el proyecto ya está en camino y funcionará rápido porque vamos contrarreloj. Hará recomendaciones permanentes en tres áreas para finales de este año y compartirá de este tipo de tecnología sus riesgos y desafíos.
Problema, pues que tiene una altísima capacidad para generar desinformación. Y los políticos alertan especialmente sobre los futuros riesgos para la humanidad. Sí, sí, sin exagerar. Una tecnología a la que es muy difícil poner límite.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
Las amenazas van desde facilitar ataques informáticos a una escala no vista hasta ahora, a la posibilidad de llegar a perder el control de un sistema autónomo. Esto es lo que decía el primer ministro británico Rishi Sunak.
Todas las personas que desarrollan esta tecnología han planteado el riesgo de la inteligencia artificial y es importante no ser alarmistas al respecto. Hay un debate sobre este tema. No podemos estar seguros de que pueda representar un riesgo a escala de pandemias leves o de una guerra nuclear. Y es por eso que, como líderes, tenemos la responsabilidad de actuar.
Un nuevo panel internacional fiscalizará los avances de la inteligencia artificial para velar por la seguridad. Es una de las principales conclusiones que se han sacado de esta cumbre y en la que todavía existen muchas dudas.
Las empresas tecnológicas serán capaces de limitar esta tecnología, pero a lo mejor no las mismas empresas. Habrá unas empresas que se encarguen de desarrollarla, incluso otras de hacer malos usos, y por fin tendremos unas que serán como los policías buenos que, utilizando la inteligencia artificial, intenten limitar los malos usos de la inteligencia artificial.
Hasta 29 gobiernos, incluida la Unión Europea, se han dado cita en un encuentro en el que se ha debatido los límites, los riesgos de la inteligencia artificial, junto a representantes de Google, Microsoft. También ha estado el fundador de Tesla, el dueño de Twitter, la red social X, Elon Musk.
Seamos prudentes en cómo se aplican las normativas para no cargar con regulaciones que inhiban el lado positivo de la inteligencia artificial. Por eso hago hincapié en empezar inicialmente con conocimientos. Necesitamos comenzar con la observación de un tercero neutral. Luego se proponen normas.
Durante su intervención habló también de la aplicación de la inteligencia artificial y de los robots para sustituir la mano de obra. Musk augura un futuro bastante negro.
Creo que estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Por primera vez tendremos algo que es más inteligente que el ser humano. Quiero decir que es difícil decir exactamente cuál será el momento, pero llegará un punto en el que no se necesitará trabajo. Puedes tener un trabajo si quieres, tener un trabajo o una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá hacerlo todo.
Está previsto que la cumbre tenga continuidad, claro. Corea del Sur acogerá una mini cumbre virtual dentro de 6 meses. Francia será la anfitriona de un nuevo encuentro mundial en un año. Eduardo Mosqueira es profesor de informática y experto en inteligencia artificial de la Universidad de A Coruña. Eduardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué importancia le damos a esta, a la cumbre de estos días atrás?
Hombre, yo creo que tampoco hay que caer en la paranoia, ¿no? Que a veces se está cayendo un poco en la paranoia de que la IA nos va a destruir a todos, como de un día para otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos eventos son importantes y necesarios, ¿no? O sea, la IA es una tecnología que tiene un gran potencial, pero también es una tecnología que plantea un montón de desafíos, ¿no? Y éticos, sociales, morales, económicos. Entonces, bueno, todo lo que sea abordar estas cosas con una cooperación y una colaboración global, pues un poco como se está haciendo o se intenta hacer, ¿no?, con el cambio climático, ¿no? Bueno, pues todos vivimos en este planeta y todos vamos a afrontar las consecuencias de lo que hacemos en él, ¿no?
Claro. ¿Cuáles podrían ser, yo como periodista, el tema de la desinformación o de las declaraciones tan bien clavadas como hemos puesto antes, y resulta que son falsas, incluida la mía, me preocupa la desinformación? Pero ¿cuáles serían, si tuviéramos que hacer un esquema de 4 o 5, los grandes riesgos, profesor?
Bueno, primero hay que entender eso, que la IA tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, la IA es la nueva revolución industrial, ¿no? De que pasamos de una economía agrícola a una industrial y ahora vamos a pasar de una industrial a una digital, ¿no? Entonces, pero bueno, pues, en la revolución industrial pues quemábamos carbón a saco, ¿no? Y ahora a nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Todo avance tecnológico tiene su lado oscuro, su lado malo, ¿no? En la IA, bueno, pues yo, uno de los problemas principales en los que trabajamos, por ejemplo, es la falta de transparencia, ¿no? Es decir, a medida que estos modelos se hacen cada vez más complejos, hay como una especie de compromiso, ¿no? Cuanto más fácil es de entender el modelo, peor es. Y cuanto mejor es el modelo y mejores resultados da, peor es sus capacidades de explicabilidad, ¿no? Explicabilidad a nivel humano de por qué ha tomado una decisión, ¿no? Y yo ahí, si queremos hacer una IA confiable, una IA responsable, una IA, bueno, que pueda, digamos, explicar por qué hace las cosas. Y luego, bueno, hay otros muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, la IA, hoy en día lo que llamamos IA, inteligencia artificial, digamos que es de aprendizaje automático, ¿no? Es aprendizaje a partir de datos. No, aunque la IA es un mundo mucho más grande. Y claro, tú aprendes a partir de datos, pero todos los sesgos que existían en los datos los vas a transmitir a los modelos que entrenas con esos datos. Y ahí te puedes encontrar un montón de problemas, ¿no?
Claro.
Ha habido casos muy, muy notables, ¿no? De IAs que son racistas y que son... y no son racistas, simplemente no se han entrenado con datos de personas diversas. Claro. O pues,
no tiene ética, no tiene límite, por decirlo así.
Ya, claro. Sí, bueno, los dilemas éticos son otro problema, ¿no?
Claro.
Si le vamos a dar el control a la IA de incorporar estas tecnologías en nuestra vida diaria, va a llegar un momento en que la IA va a tener que tomar decisiones que a lo mejor necesita un cierto nivel de un juicio moral o ético para tomar esas decisiones.
Sin duda. ¿Qué papel juegan las grandes empresas tecnológicas? Claro, he apuntado a X, he apuntado Google, Microsoft. Esto no es una cuestión solo de política. Aquí quien investiga son ellas.
Sí, a ver, realmente yo creo que la declaración de Biden hace unos días, sí, yo pienso que es a lo mejor poniendo un poco ahí. Hoy en día los grandes desarrollos de la IA los están haciendo las grandes empresas tecnológicas, porque son las que tienen los grandes recursos que se necesitan para hacer estos grandes desarrollos, ¿no? Entonces, claro, las empresas tecnológicas tienen un interés en el desarrollo de la IA porque es una ventaja competitiva. Eso ya estamos viendo ahora. Microsoft acaba de anunciar ahora, bueno, le ha puesto una tonelada de dinero a los de OpenAI, que son los que desarrollan el ChatGPT, para integrar todos esos desarrollos en el Office, ¿no? Y para que abras el Word y diga, hazme una carta sobre no sé qué, y te la hace, ¿no? Y eso lo cobras a una suscripción diaria. O sea, las capacidades que hay de ganar dinero pues son inmensas, y a las empresas eso es lo que les interesa, es ganar dinero. Pero claro, las empresas no se van a regular solas.
Está claro. Desde el punto de vista del mercado laboral, en líneas generales, y habría que concretar mucho más, pero a ver cómo podemos responder, profesor. Decía, 2 de cada 10 puestos de trabajo ya preguntan si sabes algo de inteligencia artificial. El futuro va por ahí, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad ahora acabamos de implantar un grado en inteligencia artificial y acabamos de implantar también un máster en inteligencia artificial, ¿no? Para que haya hecho un grado de otra cosa pueda hacer una especialización en inteligencia artificial. Y obviamente muchos de los trabajos de hoy en día van a tener un cierto perfil de inteligencia artificial, como no, vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no?
Pero los periodistas somos muy simples, ya lo sabes, ni somos ingenieros ni informáticos ni expertos en casi nada, Eduardo, pero si tuvieras que hacerme un titular, un mini resumen de cuál será el futuro, que lo veamos nosotros en el corto medio plazo con la inteligencia artificial, ¿cuál sería?
Uy, los titulares los carga el diablo, ¿eh?
Ya, me lo van a decir a mí.
No, ya, pero alguna vez me han hecho preguntas y me han escogido de titular, lo que...
Ya.
El titular hacerlo vosotros, pero yo os diría que una cosa, digamos, característica de la IA han sido lo que le llaman las primaveras y los inviernos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la IA decía desde hace 15 años, bueno, la IA desde hace más de 50 años. Y lo que pasa es que hubo unas primaveras de una época de grandes expectaciones y luego unos inviernos donde no se consigue nada. En los 90 hubo otra primavera, ¿no?, de grandes expectaciones, de desarrollos de la IA, y esto volvió a caer porque tampoco se consiguió nada. Y ahora estamos en plena primavera. Es difícil decirlo en medio de este temporal, pero estamos ahora en medio de una primavera de IA, que es de repente una época de grandes expectativas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo el titular de eso, vivimos una primavera de la IA.
Qué bueno.
Una época de grandes expectativas donde todo parece posible.
Pues
bueno, el invierno está ya a la vuelta de la esquina. O sea, a lo mejor hay gente que piensa que, no sabes, que a la IA tú sigues, esto va a desarrollarse y en 10 días o en 10 años vamos a tener una super IA inteligente. Bueno, nunca ha sucedido así. Y hay grandes apurones y luego mesetas de tranquilidad, incluso bajadas otra vez, ¿no?
Lo que está claro es que continuará. Eduardo Mosqueira, profesor, experto en inteligencia artificial en la Universidad de A Coruña. Gracias por la clase, Eduardo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Para que te hagas una idea, puede haber aplicaciones que vayan en contra de los derechos fundamentales, que atenden contra nuestra seguridad. Cada vez somos más dependientes de la tecnología, claro. Pero siempre hay que mirar el lado positivo y ver que la inteligencia artificial también se puede usar de manera muy, muy correcta.
Las narices electrónicas o el olfato artificial son dispositivos o instrumentos que se diseñan para detectar y discriminar diferentes tipos de olores. Su desarrollo se inspira en la capacidad biológica de los mamíferos e insectos. En la nariz electrónica se imita este proceso biológico utilizando a su vez sensores químicos y algoritmos de inteligencia artificial.
Santiago Marco es investigador del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. A través de su proyecto Olfato Artificial, son capaces de analizar el nivel molecular de las sustancias presentes en el aroma de alimentos y con ello controlar su calidad.
Cuestiones medioambientales, para medir la calidad del aire, polución, también aplicaciones en las industrias de la alimentación o incluso en el campo biomédico. Tienen importantes ventajas porque estos dispositivos suelen ser pequeños, de bajo coste y dan resultados en tiempo real. Y se pueden operar en situaciones o escenarios donde un análisis químico más complejo sería totalmente impracticable o demasiado lento.
Para muchas empresas, el avance de la tecnología está suponiendo un problema porque evoluciona de una manera muy rápida y no da tiempo a adaptarse. Para solventar este problema, Gabriel ha llevado a cabo un proyecto denominado Naturbot.
En este campo se dice que te quedas obsoleto si estás una semana entera sin renovarte. Sin embargo, creo que si utilizamos este tipo de herramientas y las desarrollamos con objetivos concretos, nobles y que nos permitan mejorar nuestra productividad, van a ser una de las mayores aliadas que vamos a poder tener para ser capaces de competir en un mercado global y tener unos productos realmente competitivos.
Mira, ahora quiero hablarte de la utilidad de la inteligencia artificial en el ámbito médico. Algunas empresas aseguran que pueden llevar a cabo biopsias virtuales utilizando la tecnología para extraer características de un tejido sin necesidad de contar con una muestra, es decir, sin cirugía, sin invadir. Fuensanta Belvis es experta en ingeniería biomédica, directora del área de ensayos de la empresa Kibim. Fuensanta, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
A ti por atendernos. Decía el corte que hemos puesto antes, si te quedas parado en estos 10 días, has perdido ya el tren. A lo mejor es un poquito exagerado, pero esto va toda pastilla, ¿no, Fuensanta?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos avanzando a unos pasos desorbitados, ¿no? Yo creo que nadie nos imaginábamos que la inteligencia artificial llegar a este punto, ¿no? Lo de ChatGPT que estabais comentando con OpenAI y todo lo que estamos viviendo, los que tenemos oportunidad de trabajarlo en el sector de salud, la verdad que parece una película de ciencia ficción.
Uh-huh. Claro, pero resulta que es verdad. Oye, que yo lo entiende brevemente, ¿cómo se consigue con inteligencia artificial hacer una biopsia?
Pues en este caso nos basamos en la imagen radiológica, es decir, una tomografía que hacen a un paciente, una imagen de resonancia magnética, una imagen de medicina nuclear, y nosotros lo que hacemos es, como tú bien comentabas, sin necesidad de extraer una muestra biológica, hacer esa biopsia virtual de la imagen y poder extraer pues información que a simple vista el ojo humano pues no es capaz de percibir, pero que esta inteligencia artificial sí que detecta unos patrones, unas texturas en la imagen que aportan información de cómo va a evolucionar un paciente.
¿Cómo funcionan vuestros algoritmos? Que lo medio entienda yo. ¿Esto cómo va?
A ver, en general, por ejemplo, vamos a centrarnos en una patología, como puede ser el cáncer de pulmón. Pues nosotros lo que hacemos es utilizar las tomografías que se adquieren cuando al paciente se le diagnostica de la enfermedad. Y lo que hacemos es aplicar estos algoritmos, lo que también se conoce como traómica, como la radiómica, y aplicar esa inteligencia artificial para poder correlacionar lo que estamos viendo en la imagen y estamos cuantificando, que no viendo de forma cualitativa, ¿no?, que sería lo que el médico vería de forma visual, sino que le estamos aportando un plus con información cuantitativa para ver ese paciente pues cómo va a evolucionar y, por ejemplo, si va a responder o no a un tratamiento. Y, como digo, partiendo de la imagen al diagnóstico.
Uh-huh. Has mencionado de pasada el cáncer de pulmón. ¿Qué más enfermedades o patologías se pueden intentar encontrar con la inteligencia artificial?
Yo la verdad que me atrevería a decir que, en general, al final la imagen es un estándar de cuidado. Entonces, a cualquier paciente que tenga sospecha o que se diagnostique de una enfermedad oncológica, de cualquier cáncer, se le van a adquirir imágenes. Y ya no solo en un punto de la enfermedad, sino en toda la evolución del paciente, ¿no? Lo que se conoce como el patient journey o el viaje del paciente. Entonces, vamos a tener varios screenshots, varias fotos de ese paciente en el tiempo que nos van a permitir poder evaluar su evolución. Entonces, yo te diría la parte de oncología y también enfermedades pues de hematología, inflamatorias. Al final, siempre que la imagen esté incluida en la adquisición o en el estándar de cuidado, podríamos explotarla y aprovecharla para estos algoritmos de inteligencia artificial.
Podríamos concluir, sin exagerar, Fuensanta, y con toda la cautela, siempre que se habla de sanidad hay que ser muy cauto, que la inteligencia artificial va a ser fundamental en el diagnóstico y, por lo tanto, en la curación, pensando en el pasado mañana?
Es una pregunta complicada, ya. No te voy a mentir, pero yo como creyente, ¿no?, de todo lo que hacemos empresas como Kibim, sí que creo, no sé si va a ser fundamental, pero sí que te diría la palabra complementario, es decir, creo que va a complementar, y en eso sí que estoy convencida, la práctica clínica que se sigue ahora, porque al final aporta un valor añadido que para los clínicos y para la toma de decisiones clínicas pues puede ser un plus. Entonces, si todos combinamos pues la inteligencia artificial aplicada a imagen, como Kibim, la inteligencia artificial aplicada a genómica, molecular, si todos unimos fuerzas, sí que creo que se puede convertir en algo fundamental. Pero ahora mismo yo la parte de imagen la veo complementaria a todo lo que se está haciendo.
Claro, al final, digamos que la tecnología, la ciencia, los aparatos son claves, pero los médicos también, ¿no?
Correcto. El humano tiene que estar ahí y al final la última decisión es de un humano y yo creo que debe de ser así. Pero todas las herramientas que se puedan ofrecer, claro, para ayudarles y para optimizar flujos, pues creo que también es un plus.
Claro. Y para terminar, y a modo de postdata, y esto sí quedaría para una tesis doctoral, vienen los problemas éticos. Claro, en cuestiones de sanidad, en cuestiones de se me ocurren mil y un posibles problemas, la ética es fundamental y la inteligencia artificial no entiende de eso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que juega un papel clave es el anonimizar, Es decir, nosotros podemos tener un conjunto de pacientes muy grande y al final a nosotros no nos interesa tanto saber qué paciente es quién, sino saber sus características para que los algoritmos aprendan a diferenciar pacientes. Entonces yo creo que aquí el poder eliminar toda la información personal de los pacientes y poder trabajar con datos anónimos, que no sabemos de quién proceden, es clave, es un paso, diría, obligatorio, ¿no?, para poder desarrollar posteriores algoritmos.
Qué complicado, qué interesante. Y me quedo con tu teléfono, que seguro que esto nos da para mucha más conversación.
Yo encantada de poder discutir todo esto cuando sea. Sería un placer.
Y enseñarnos. Fuensanta Belvis, experta en ingeniería biomédica, directora del área de ensayos de Kibim. Gracias por la asesoría, Fuensanta. Buenas noches.
A vosotros, un placer.
Adiós.
Buenas noches.
Chao.
Hasta luego.
Pues hoy hemos hablado y abierto un poquito la puerta de la inteligencia artificial tras la cumbre de los líderes mundiales abordando los riesgos sobre este tema. Hasta Estados Unidos y China se han puesto de acuerdo, imagínate. Una tecnología a la que seguimos sin poner límites, que cada día tiene más importancia sin duda, y lo que te rondaré en nuestras vidas.